lo hace cualquiera. Un cualquiera aún sin nombre, pero que aspira a inventar uno que tenga la potencia de reunirnos atravesándonos a todos. Porque queremos construir un nuevo presente político que sea autónomo, emancipador e igualitario.
¿Por qué un programa que hable de autonomía? ¿Por qué a medianoche, cuando muchas ya duermen, largarse a pensar la política, meterse con conflictos o contar las luchas? Porque nos puede escuchar cualquiera. Siempre ve a alguien despierta o despierto para escuchar, interpelar, rumbear por las derivas. Siempre ver oyentes con quienes preguntarnos, ¿política? ¿Qué es eso de política? ¿Dónde la hay? ¿No era que estaba secuestrada? Sí y no. ¿Por qué un programa que hable de política entonces y a la medianoche? Porque nos gustan los comienzos, los cruces y los límites. Porque intentamos ver, buscar, hacer políticas emancipativas, autónomas, en ruptura con el pasado. Pensamos que la política es una experiencia de pensamiento, práctica y organización que se realiza contra el Estado y la lógica social imperante. Y nos cuentan que por las noches la hidra capitalista relaja sus fuerzas. Porque creemos que hay otras lógicas y la intervención realmente transformadora es la que antagoniza radicalmente no solo con sus programas y métodos, sino con sus acciones organizadas. Y la medianoche es el mejor momento, para el mejor después, hacia el después de la deriva. Buenas noches, son las 06. Después de la deriva es un programa que hacemos 10 compañeros y compañeras en el que vamos a intentar pensar hacer una política emancipativa. ¡Wow! En este espacio no nos vamos a proponer marcar una agenda, sino dar la vuelta por completo, hacer y hacernos otras preguntas. También queremos visibilizar otros caminos que consideramos que son disruptivos, experiencias que ya existen y que ya se vienen colando por el sistema. La idea es que cada martes tratemos y abordemos un tema de una manera distinta. Y para esto hoy decidimos empezar con el tema política, autonomía y política. La verdad que la elección de política como primer eje de nuestro programa obviamente no es casual y tiene que ver con que nosotros consideramos que contando, digamos, cuál es mínimamente el punto desde el que partimos, que ojalá confluya en uno más colectivo, como lo enunciamos al principio, bueno, partiendo de definirnos qué es política para cada uno de nosotros, vamos a presentarnos de algún modo y a contar desde dónde vamos a charlar en estos martes a la medianoche. Entonces, solo por hoy no vamos a tener invitados. Vamos a estar 4 de los compañeros que conformamos el colectivo haciendo el programa. Y el programa de hoy, entonces, es autonomía y política.
Bueno, Raúl, preséntate.
Hola, ¿cómo te va?
Si quieren los presento yo, dale. Así es más fácil.
Dale.
Bueno, en el programa de hoy, como decíamos, vamos a hablar de autonomía política. En la mesa está Sebastián Cambursz, está Fernando Gargano, está Raúl Cerdeiras y, bueno, mi nombre es Natalia Concina. Y bueno, la primera pregunta entonces es, ¿por qué lanzarnos a la medianoche? ¿Por qué venirnos a las 12 de la noche a hablar de autonomía y política? ¿Qué hacemos acá esta noche y qué vamos a hacer de ahora en más? No sé quién quiere empezar.
Bueno, me siento muy contento ante todo de estar juntos acá y también juntos en esta radio que nos ha dado acogida y que nosotros respetamos mucho. Y el tema de hoy, sin ninguna duda, que es un tema vital, y que lo que nosotros podamos decir hoy va a quedar picando para futuros desarrollos y que nos vamos a ir entreverando, porque nosotros afortunadamente no tenemos una sola voz, y eso creo que es lo que le va a dar dinámica al trabajo colectivo. Yo tiro una pequeña piedra, algo así como el puntapié inicial. Según mi manera de pensar, hoy en día la humanidad está viviendo sin política, porque después de que se agotó la experiencia política del siglo pasado, que bajo el nombre de comunismo puso en vilo finalmente la posibilidad de que un sistema enfrentándose con el otro pudiera llegar a transformar el mundo en términos igualitarios, buscando una sociedad que el término comunismo servía para darle entidad de lo que quería significarse y qué quería decir. A partir de ese momento, el triunfo del mundo capitalista ha sido absoluto, no solo en el plano de la economía, que la ha extendido mundialmente, sino lo que yo creo que es su trofeo de oro. El trofeo de oro del capitalismo es que ha logrado, ¿sí?, secuestrar la política, ha logrado que desaparezca de la vida colectiva, y nos ha puesto en su lugar esto que vemos todos los días cuando abrimos los diarios, cuando vemos la televisión, cuando vamos a votar o cuando por ahí pasamos por un mitin. Esto que el mundo llama política y que tiene un consenso general de que la política pasa por ahí y que todos los grupos y pensadores de la política con cierto peso y envergadura aceptan estas reglas de juego, para mi manera de ver, y posiblemente por muchos compañeros, eso es lo que hay que subvertir. Y hay que tratar de reponer la idea de política, que no va a ser fácil, pero partiendo de un punto que consideramos esencial, ¿no? Que el problema de la política no se trata de un nuevo programa político. Hoy en día el problema de la política se trata de realizar como una especie de revolución de la idea de política, a tal punto, ¿sí?, que quizá dentro de 20 o 30 años lo que nosotros estemos haciendo y pensando bajo la palabra política emancipativa e igualitaria es algo que quizá nos resulte difícil imaginárnoslo hoy. Así como en su momento, hace más de 200 años o alrededor de esa cifra, Marx dijo: señores, la política es la lucha de clases. Eso que dijo en su momento Marx resultó algo tan raro, tan indigerible, tan poco aceptado. ¡Qué rareza! ¿Qué quieren decir estos tipos cuando dicen que la política es la lucha de clases? No, la política es los derechos del ciudadano, la lucha por la igualdad, por esto y por aquello. Y decían: ¿qué es eso de la lucha de clases? Bueno, nosotros no sabemos qué es lo que va a ser la política que viene, pero estamos seguros que tenemos que producir un corte radical y absoluto con todo lo que hasta este momento acumuló o se acumuló bajo el término de política.
Tomo la posta. Bueno, tomo la posta primero con el saludo y agradecer a la radio. Saludar a los compañeritos y compañeritas que están del otro lado, que son la otra parte de nuestro equipo, que somos 10. Y bueno, sí, a esta hora hablar de política. Hay que aprovechar que la hidra duerme. Bueno, a mí me gustaría, aparte de hablar de política, ir metiendo de a poquito la idea, una de las ideas que va a rondar el programa todo el tiempo, que es la cuestión de la autonomía. Y preguntas, bueno, ¿qué es político? ¿Por qué decimos que la política no está? ¿O por qué escribimos por ahí que la política está secuestrada? Yo creo que hay que hacer algunos acuerdos mínimos para conversar y saber de qué estamos hablando. Sobre todo porque hay disputas y discusiones y tensiones sobre la elección de las palabras. Disputas sobre los sentidos. Si yo cambio gato por mesa y digo: chicos, el gato está servido, me van a mirar con cara rara. Entonces está bueno ir poniendo de a poco, tenemos tiempo, ojalá tengamos muchos programas, y bueno, ir conversando. Bueno, ¿qué es política? ¿Cómo se entiende? Yo venía pensando muchas cosas hoy en el día. Alguien hace un paro porque quiere aumento de salario, y seguramente la presidenta o el presidente le va a decir: tu paro es político. como desahuciándolo. Y nosotros queremos justamente reverenciar la política. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué significa política? ¿Qué? Y además, que ese que a lo mejor está haciendo el paro se siente con vergüenza si le dicen está haciendo un paro político, no se hace cargo. Entonces, bueno, por ahí es hora de empezar a ponerle nombre y apellido a la palabra, al nombre política, empezar a ponerle adjetivos. Por ejemplo, cuando se pide aumento de salario, ¿se puede decir que se está haciendo política? Bueno, ya dijimos, la presidenta puede decir, estás haciendo política, no me estás pidiendo aumento. Cuando uno pide aumento de salario, lo que está haciendo es discutir un poco el precio de su trabajo. Se podría decir tranquilamente que no está haciendo mucha política. Cuando los chicos piden en la universidad que no entre la policía, estás violando mi autonomía. La autonomía universitaria, está escrito en su ley, dice que la policía no puede entrar. Bueno, esa es autonomía limitada. Nosotros podríamos decir, bueno, la verdadera autonomía es, no, que no entre la policía, que es una gilada y una minucia. Es que lo que produce esa universidad tiene cierta autonomía de alguien, no de la nada. De hoy vivimos en relaciones capitalistas, por ejemplo, de la lógica del capital. Entonces, una universidad que produce investigación al servicio de cierta dinámica social y que casualmente se oponga, no casualmente, va, a una dinámica extractivista, por poner un ejemplo argentino, que hace pomada a los suelos, que te dinamita montañas, una universidad que produzca ciencias, saberes, que cuestionen todo eso, y bueno, va a tener cierta autonomía, y no autonomía abstracta, va a tener autonomía de la lógica del capital. Yo creo que ahí llegamos, yo llego con este discursito, me parece a las dos cosas que me importan a mí decir, como para empezar. No, política, bueno, puede haber política en cualquier lado, pero también se puede decir que la política no existe, como decía Raúl acá, y que hay que inventarla. Y hay mucho por hacer, y bueno, hay muchas cosas por hacer, muchas cosas políticas por hacer, y no con cualquier lógica, con cierta lógica. Por algo nos consideramos de alguna manera anticapitalistas, no nos gusta la sociedad, nos duele la sociedad, y uno no puede caminar indiferente ante la vida, o puede, pero hay una elección política para que las cosas cambien. Eso por ahora, y le paso la pelota a Sergio. A Sebastián.
Bien, buenas noches a todos y a todas, y fundamentalmente a los radio y las radioescuchas, que espero nos acompañen a esta hora. Ya son pasadas las 12 bastante. Bueno, difícil, ¿no? Porque cada uno va como acomodando un poco sus ideas en la cabeza, y yo los escucho a mis compañeros, y lo primero que me viene a la cabeza es pensarnos si estamos a la altura de esta casa, primero, que nos abrió las puertas, que es la radio La Tribu, que tiene una trayectoria de autonomía y de política, y que tiene un recorrido, y que nosotros también venimos de bagajes y de recorridos propios, algunos compartidos, como decía hoy Raúl, fuera del aire, algunos no compartidos, y que somos un incipiente colectivo que estimo, nos pretendemos, de algún modo, no sé si transformadores, pero al menos cuestionadores de esta realidad, que es lo que el común interpreta como política, y que nosotros pretendemos cambiarla, o por lo menos intentar imaginar que se puede transformar. Porque todo lo que nosotros interpretamos que está mal, sabemos que está mal, necesitamos cambiarlo, y para eso, como decía Fernando también recién, hay que empezar casi desde el cero, desde una pelea prácticamente discursiva, y volver a interpretarnos, todos, cada uno de nosotros y nosotras, en las acciones, en los pensares, en los sentires. Y se me viene a la cabeza esta gran lucha que se está empezando a dar en nuestro país, a partir de la visibilización de los femicidios, y se me vienen a la cabeza un montón de cosas muy injustas que acontecen y que están atravesadas por la política, y que lamentablemente, desde esta lógica que nosotros pretendemos volcar, que es la política de manera autónoma, o la autonomía, digamos, de algún lugar, es muy difícil cambiarlas o pretender cambiarlas. Entonces sonamos, para el común, como una especie de marcianos, ¿no? Somos los extraños, los menos de los menos. somos ese 0,01% del planeta que encima cree que todo esto que hay que cambiarlo se cambia de una manera que nadie comprende. Creo que ni siquiera nosotros. Pero bueno, este lugar creo que está pensado para eso, para pensarnos, para cuestionarnos, para mortificarnos un poco, pero también para disfrutar de todo esto que es pensar la política y pensarnos a nosotros mismos, me parece.
Pensar entonces la autonomía y la política serían los ejes de lo que vamos a tratar de empezar a introducirnos hoy. Antes vamos a escuchar un tema, Maldigo del Alto Cielo, del álbum Afuera. Es el segundo disco de Hernún. Hernún es un compañero de este colectivo, Hernán Mancuso, que versionó un tema de Violeta Parra en la voz de Verónica Oxer.
Maldigo del alto cielo, la estrella con su reflejo, maldigo los azulejos, destellos del arroyuelo. Maldigo del bajo suelo, la piedra con su contorno, maldigo el fuego del horno, porque mi alma está de luto. Maldigo los estatutos del tiempo con sus bochornos. ¿Cuánto será mi dolor? Maldigo la cordillera de los Andes y la costa. Maldigo, señor langosta, y la larga faja de tierra. También la paz y la guerra, lo franco y lo veleidoso. Maldigo lo perfumoso, porque mi anhelo está muerto. Maldigo todo lo cierto y lo falso con lo dudoso. ¿Cuánto será mi dolor? Maldigo la primavera con sus jardines en flor, y del otoño el color. Yo lo maldigo de veras a la nube pasajera. La maldigo tanto y tanto porque me asiste un quebranto. Maldigo el invierno entero con el verano embustero. Maldigo profano y santo. ¿Cuánto será mi dolor?
Maldigo del Alto Cielo, del álbum Afuera, del disco, el segundo disco de Hernún. Son las 0:24 y arrancamos un 2 a la medianoche, un 3, digamos, en la 0 del 3, un día del aniversario del Mayo francés, y un día después del Día del Trabajador. ¿Había política en el Mayo francés?
Buena pregunta. Yo creo que los 39 años que hoy se festejan, o se recuerdan, mejor dicho, del comienzo del Mayo francés, por ahí nos sirve a todos de poner arriba de la mesa una puntita de lo que uno intenta pensar, experimentar, etc. Porque el Mayo francés se caracterizó por una serie de consignas, todas muy raras. Consignas que nunca se habían escuchado en ninguna de las manifestaciones políticas que se llevaban adelante en Europa, América, Asia, África u Oceanía. Eran consignas políticas raras, consignas políticas que sonaban diferentes. Yo por lo menos tengo el convencimiento que esa es una marca que empieza a abrir, ¿no?, justamente una brecha para poder empezar a pensar la política, a actuar la política y organizarla de otra manera. Yo solamente quiero recordar dos, en homenaje a ese movimiento que para mí no está muerto, como no está muerto tampoco nuestro 2001, y menos que menos está muerto nuestro Que se vayan todos. Allá el Mayo francés decía una que siempre me gustó, que decía así: el voto, trampa para boludos. Y otra, que fue la más famosa, que seamos realistas, pidamos lo imposible. ¿Cómo se puede ser realista, ¿sí?, pidiendo lo imposible? ¿Qué tipo de política es esa, que se enfrenta con lo imposible para tratar de, a partir de ahí, encontrar nuevos ejes de acción, pensamiento y posibilidades del movimiento, de los movimientos que tiendan a la emancipación o la igualdad? Entonces, nuestro pequeño homenaje, o por lo menos el mío, mis compañeros me miran haciendo sí, sí, sí con la cabeza, así que estamos en la buena onda, entonces.
Dijiste cuando empezaste que pedían cosas raras. No sé si eso es un palo para nosotros, de que somos raros.
No.
¿Somos raros?
Estamos... Somos pocos.
¿Somos raros?
Pocos no significa raros.
¿Pocos no significa raros?
Es que la política es rara. Este es el punto, para mí. La política es rara. La política no es algo que esté objetivamente en la sociedad como si fuera un dato empírico. Está ahí, la vemos siempre. No, la política opera por oleadas. Opera por oleadas. La Revolución Francesa es una oleada.
Lo que ocurre un poco, Raúl, es que en el mundo del confort, y cuando hacer política es hacerse cargo de sus asuntos, vos hablabas de una de las consignas del 2001 era: tomemos nuestros asuntos en nuestras propias manos, consigna también estudiantil de los 90 de algunos. Es hacerse cargo, es laburar, es tomar responsabilidades. Y uno de los problemas más, bueno, viene de la mano de lo que es la democracia actual, es la delegación. Uh-huh. Y la delegación, representación va de la mano de delegación. Y la delegación es lo más cómodo que hay. Si no, los sindicatos estarían recontrallenos de gente.
¿Somos raros, Eva?
Somos raros.
Nosotros ya tenemos muchos años juntos.
Sí, sí, yo estoy convencido.
En un colectivo que somos raros.
Estoy convencido de eso. Estaba pensando que Fernando, para mí, entró en un tema que es cabal, que es la representación. Y yo creo que, bueno, esto probablemente demande muchos martes y muchos programas y muchos años de discusión. Pero creo que ahí está una de las grandes, de los grandes conflictos, digamos. La representación es todo. Si nosotros pudiésemos sacarnos de encima la idea de laburar para gastar, para consumir y para poder dormir, para después volver a hacer lo mismo al otro día, y mientras tanto que la política funciona en manos de otros, digamos, si pudiéramos omitir la idea de la representación y tomar en nuestras manos los conflictos, nuestros conflictos, que nosotros mismos generamos como sociedad, creo que estaríamos dando el primer gran paso. No sé cómo se hace, obviamente. Por eso creo que somos raros también.
El tema es salir de ser raros, ¿no? No sé si para hacer más, pero por lo menos para tratar de que se comprenda lo que queremos contar, ¿no? A veces nosotros partimos de supuestos, y por ahí eso lo vamos a charlar ahora después de la tanda, partimos de algunos supuestos como que queremos hacer pensamos que la política está a distancia del Estado, no queremos la representación, y son cosas que suenan raras, definitivamente. Pero bueno, quizás es hora de hacer la tanda y volvemos después de ella con política y autonomía.
Nos hacemos nuevas preguntas.
Nos hacemos nuevas preguntas. Queremos agradecer este pequeño separador en la voz y guitarra de Alejandro Randazzo. Marcos Arbolella puso ahí su voz también en Nos hacemos nuevas preguntas. Bueno, una de esas nuevas preguntas que para algunos no es tan nueva, pero quizás para otros sí, y vamos a tratar de contarles a esos, para a esos y esas, para quienes esta pregunta puede sonar un poco nueva, es que nosotros proponemos, suena muy ambicioso, ¿no? Pero una de las cosas, digamos, que en general nos atraviesa a quienes nos creemos por el camino de la autonomía, es pensar que hacemos o que queremos hacer política a distancia del Estado. Y me parece que está bueno definir qué es este concepto de a distancia del Estado, ¿no? Si es posible estar a distancia del Estado. ¿O qué sería hacer política a distancia del Estado? No sé quién quiere empezar.
Yo creo que se puede plantear. Hay derecho, tenemos derecho a decirlo. Lo que pasa es que hay que explicarlo. Hay que explicar lo que uno balbucea, ¿no? Porque, bueno, para el que esté en un partido político y vaya cata que tiene que ver con lo que hablábamos recién, ya tiene todo hecho. Tiene que ejecutar un algoritmo, repartir un volante, acatar lo que ya discutieron en otro lado, juntar votos, muchos. La tiene fácil. La persona que está en un laburo de base, en un sindicato, peleando por, no sé, para que no te echen de... Un patrón que se fue y te tenés que hacer cargo de la fábrica, como pasaba en el 2001. Que te tenés que hacer cargo, como dijimos recién, de tu propio asunto. Y sos tu propio dueño, pero tenés que recurrir a la guía de teléfonos que tenía la agenda telefónica que era de tu patrón para llamar a tu proveedor, a quien le vendés, hacerse cargo, lo repito porque es el fuerte para mí. Ahora, nosotros decimos a distancia del Estado, ¿por qué? Porque hay lógicas de trabajo y el sistema necesita, para reproducirse, generar todo el tiempo sus propias condiciones de reproducción. Y a mí me parece que nosotros vamos contra el tablero de juego, contra las reglas del juego. Lo que queremos hacer, somos el palo en la rueda, o querríamos ser el palo en la rueda de la reproducción del sistema. No queremos que el sistema se reproduzca porque el sistema produce lo que vemos: miseria, muerte, falta de libertad. ¿Cómo haces para ser el palo en la rueda mientras a la vez gestionás tu propia vida con otra lógica? Es difícil. Bueno, a distancia del Estado sería un poco no reproducir la lógica del Estado. ¿Qué es el Estado? Bueno, por ahí tenemos que hablar un poco de eso, qué es el Estado. Pero fundamentalmente es la institución que garantiza que la sociedad se reproduzca. No es una cosa, no es un edificio, no está en la casa de gobierno, es otra cosa que es más profunda. Son relaciones, es la se podría decir de manera medio académica, el Estado es la forma que toma la relación capitalista para la dominación. Es una forma, es una relación. El matrimonio es una cosa, se toca el matrimonio. ¿Es la libreta de casamientos? ¿Es el anillo? No, es otra cosa, es la relación. Bueno, con el Estado pasa algo parecido. Y construir a distancia del Estado es, a mi juicio, y lo hay, o sea, uno habla de estas cosas no es porque pasan en Venus, es porque hay situaciones donde se es igualitario, no se domina al otro, estás trabajando con alguien de manera cooperativa, no lo explotás, compartís, generás cooperación, donde 2 + 2, bueno, podría decir mucho más, pero me parece que hay pautas para agarrarse de que no estamos hablando de un delirio.
O sea que la política de distancia del Estado no basta, o sea, no, para hacer política de distancia del Estado no bastaría con no votar o con no presentarse o no organizarse como partido político. Tendría que ir más allá de eso. No sé, Seba, vos qué pensás. Te maté, ¿no?
Sí, demasiada pregunta. No, sí, yo creo que sí. En principio, no, no basta con eso. Claramente no basta.
Qué macana.
Igual, no,
sí.
Igual, digamos...
Que es un temazo igual, ¿no?
Vamos a fortalecer la idea de que no votemos y todo eso, digamos. Y sobre todo no alinearnos en un partido político. Pero, en principio, digamos... Lo que a mí me surge es esta idea de que hay que cuestionarse cada cosa que hacemos. Nosotros estamos muy cómodos y muy acostumbrados a seguir lineamientos y a seguir conductas y a replicarlas. Y en principio, digamos, que nos estamos cuestionando, ya me parece que ahí hay una apertura de algo, ¿no? Hay una frase que está buena, que es... cada vez que aprendemos algo nuevo, nos convertimos en algo nuevo. Entonces, a mí me parece interesante que de estas prácticas entre compañeros y compañeras, si podemos sacar algo nuevo, también nos hace nuevos y nuevas a nosotros, digamos. Y a partir de ahí podemos empezar a ver, porque acá lo que no se ve es una alternativa, digamos, ¿no? Todo esto que estamos cuestionando, en realidad, no tiene un fin. No tiene una finalidad clara, digamos, y no tenemos una respuesta a todo esto. Hay muchas preguntas, y está bien que las tengamos, y me parecería muy triste que no estuviesen. Ahí creo que por ese lado podemos empezar a caminar juntos.
Raúl, ¿vos cómo te llevas con el Estado? ¿Pagás los impuestos?
No, puedo dar un bocadito.
No te creemos. Ya lo van a conocer los oyentes, pero en el bocadito
de la cuestión
no te
creemos. Del Estado. Yo creo que a distancia del Estado, yo pienso como un primer paso que dice que lo que el Estado dice que es la política, porque el Estado organiza la política, organiza cómo se hace la política. Uno no puede hacer política sino siguiendo todos los dictados que propone el Estado. Desde tener un partido, tener afiliados, una lógica del número impresionante, bueno, todo lo que nosotros conocemos, el voto, la representación, la legalidad, o sea, esto es hacer política. Si no te gusta eso, andate a vivir a otro país, porque la política pasa por esto. Nosotros tratamos de pensar que la política puede hacerse al margen de la legalidad que el Estado impone para que eso sea política. Entonces, si yo quiero organizarme para hacer política, no en un partido, estoy controvirtiendo lo que el Estado me dice. Si yo quiero no presentarme a elecciones, estoy controvirtiendo lo que el Estado dice. Es decir, si yo quiero fundar una experiencia política que se corra del dictado oficial que me dice cómo se tiene que hacer la política, ya me estoy poniendo mínimamente, ¿no?, a distancia del Estado. Eso por una parte. Y por la otra, es que realmente hay una experiencia histórica que creo que todo el mundo la ha vivido. Si no la vivió, si lee los diarios o repasa los libros de historia, se va a encontrar con lo siguiente. Todos los procesos que intentaron proponer una política de emancipación de la humanidad, ¿no?, cuando llegan a apoderarse del Estado, porque para ellos... apoderarse del Estado era un objetivo valioso y fundamental, nosotros vimos que lo que pasó es que ese proceso se agotó. Y en vez de ser los revolucionarios los que tomaban el Estado, llegamos a la conclusión que fue el Estado el que tomó a los revolucionarios. Entonces, esa experiencia a mí me parece que es tan fundamental, que un primer paso para abrir esto, que es un gran signo de interrogación, y con el cual vamos a toparnos todos los martes, pero un primer paso sería justamente empezar a pensar y preguntarnos, ¿y por qué no entonces hacer la política desde otro andarivel, con otra línea, con otros canales, con otros pensamientos, con otras preguntas?
Mi hijo hoy juró la Constitución en la escuela, y en el 2001 deliberábamos, el pueblo no delibera, pero nosotros deliberábamos en las plazas.
Perdón. Gracias, Fer, porque justamente todo esto que ustedes están hablando o que estamos hablando a mí me remite, y creo, obviamente, no es a mí, a todos nos remite a la experiencia de 2001, ¿no? Que para algunos fue muy fue un acontecimiento, ahí te tiré en centro, Raúl. Para otros no tanto, pero bueno, sí hubo algo distinto, ¿no? Este famoso que se vayan todos implicaba algo que por ahí estaría bueno charlarlo. Entonces, la pregunta sería qué representó el 2001 en la política, ¿no? Y en la política autonómica o en la idea de una política emancipativa para cada uno de ustedes.
Yo creo que Fernando acá tiene que tomar la batuta, Fernando.
¿Por qué?
Y sí, porque vos interviniste activamente, escribiste un trabajo sobre aquí hubo asambleas, y creo que tenés una visión empírica, en el buen sentido de la palabra, de haberte empapado en eso. Así que a mí me gustaría escuchar qué es lo que pensás.
Yo viví el proceso, lo viví de ahí, como no solo... pero siento que lo hice, o sea, con otros, con todos, con los que por suerte, por edad, estuvieron. Y hace poquito estuve releyendo las cosas que escribí y a mí me embromaban un poco porque decía que yo era un poco viuda del 2001. Sin embargo, lo que escribo era recontracrítico. Si lo lees, en las primeras 3-4 páginas hay un montón de críticas, porque no la pasábamos tan bien. No era una fiesta el 2001. Pero sí es cierto esto que dije recién. Hubo algo, una irrupción. Y gente cualquiera, que el día 18 estaba en su casa haciendo nada, el 2 y el 3 de enero, una o dos semanas después, estaba en la plaza, comía rapidito y la sobremesa la hacía en la plaza, se conocía gente que a lo mejor había vivido en su edificio o a 3 cuadras de casa y nunca se había hablado, pero estaba en la plaza juntos. Y eso duró un par de años. Y se hacía política. Muchas de las cosas que hoy aparecen, medicamentos genéricos, la cuestión ambiental, la cuestión de género, que tanta locura hay con escribir con la arroba, o si decimos todes, todos y todas. Bueno, antes, el 18 de diciembre, no se hablaba tanto de la cuestión de género. El 2 de enero, el 3, el 4... Digo el 2 de enero porque las asambleas empezaron después. O sea, no empezaron el 18, el 19, 20, empezaron unos días después. Y solo quiero... Hay mucho para hablar, pero quiero marcar algo para marcar una diferencia fuerte, para pelearnos con gente, de alguna manera. Había una propaganda del kirchnerismo que, si no me equivoco, tenía la voz de... Muy cortito y te dejo, ¿eh? Tenía la voz, si no me equivoco, de Pergolini, que decía, nos caímos, contaba todo un relevamiento de lo que nos habían pasado los argentinos. Y cuando aparecía el 19 y 20 decía, nos caímos. Y nosotros estamos con el pecho enorme de que en ese momento nos levantamos. Bueno, ahí tenés una diferencia de lo que es la visión. Desde los que hicimos, que nosotros somos hijos de 2001, y nietos, en todo caso, de Cutralcó, para hablar de asambleísmo y de acontecimientos. Y bueno, me parece que ahí hay una diferencia fuerte. En los años que pasaron, se retomó el orden democrático. Y ganó de vuelta la delegación. Bueno... Paro acá, hay mucho más para decir, pero me parece que la idea está.
Bueno, con lo que dice Fernando, nos da un poco de aliento a todos, porque quiere decir que no estamos tan en el aire, no estamos hablando de una supuesta utopía, porque estamos hablando sobre situaciones históricas que se han vivido realmente, no solamente lo del Mayo francés que vino de, como quien dice, de colado, pero sino en nuestra propia historia, ¿no? El que se vayan todos, ¿sí? Las asambleas, los piquetes, las tomas de fábrica, fueron todas marcas reales, de experiencias reales, en las que se hizo todo por fuera de la lógica de la política instituida. ¿Por qué no nos ponemos un poquito contentos también?
Claro.
Ahora seguimos hablando. A mí me gustaría que después de escuchar un tema retomemos esta idea de viuda de 2001, porque lleva a pensar que el 2001 murió. Ahora lo charlamos. Primero vamos a extender un poquito. Vamos a escuchar un poco de música. Vamos a escuchar a lo mejor del disco Remolino, el segundo disco de Acorazado Potemkin. Para levantar un poquito y estar preparados para hablar sobre la muerte o no de 2001.
Por todas las veces que dije Diosito, si sí.
Cuenta Fer que lo acusaban de ser una viuda de 2001 y ahí se dispara la pregunta acerca de si 2001 murió o qué representó 2001. Y no sé, Seba, ¿qué estábamos charlando ahí mientras escuchábamos la canción?
No, bien. Yo, en principio, lo de viuda de 2001, que lo explique Fernando después, porque le habían puesto ese mote. Pero la primera duda que me surgió, pese a tanto que tendremos ya transitado sobre este tema y tanto que hemos hablado entre compañeros y compañeros, que el 2001, yo me reivindico, digamos, como un hijo del 2001, como creo que todos nosotros, y lo considero muy importante, un hito, un acontecimiento, pero me cuestiono a ver hasta dónde esos movimientos que se generaron, esas fábricas recuperadas, movimientos sociales, piqueteros, etcétera, estaban pretendiendo, o consciente o inconscientemente, construir a distancia del Estado, digamos. Yo entiendo que en esa época, por motivos diversos, en el fondo había una necesidad de reclamar la presencia de un Estado que entraba en contradicción con la cuestión discursiva del que se vayan todos, digamos, ¿no? Porque estos movimientos piqueteros estaban en reclamo de alguien, no estaban con la pretensión de autoconstruirse, de romper, digamos, ser rupturistas en ese sentido. Eso, digamos, me surgió ahora a partir de esta charla.
Tenés razón, pero hay algo que es nuestra responsabilidad y al mismo tiempo el sentido este de que la política, si vos no la haces, no existe. Yo decía que la política no es un dato que está siempre presente, es algo que si uno no lo hace, no existe. Es como el arte hay que hacerlo para que exista la obra de arte. Entonces, eso sucedió en la Argentina y creó un cimbronazo de gran nivel y quedó ahí como una grieta abierta, ¿no?, en donde se pudieron cuestionar un montón de cosas, circuló un material discursivo inédito, se vivieron experiencias imposibles de haberlas imaginado antes. Todo eso fue lo que fue construyendo al mismo tiempo una materia prima sobre la cual se podría haber inscripto algo. Si eso no sucedió, es porque estamos en esta posición de impasse, que no podemos salir de la situación en la que estamos, en donde la política se vuelve, ¿no?, a tragar a todo aquello que nace espontáneamente oponiéndose a su lógica. Por eso esto va a tener que ser una lucha, y una larga lucha. Mirá todos los movimientos que han habido en el mundo, ¿no? La de el levantamiento árabe, los indignados, que nacen con una tremenda fuerza y después ¡plup!, se termina amesetando y se termina apaciguando. Bueno, eso justamente nos dice de la carencia y la falta, ¿no?, con la que nos encontramos nosotros y todos los que quieren salir por otra vía. Esto va a ser una lucha, ¿no? Pero sin embargo, y con esto quiero terminar y le doy la palabra a la viuda. A Fernando,
quedó,
¿no es cierto? Claro,
quedó,
no, es lo siguiente, ¿no? Que puede ser que para los actores que ahí estaban, por ahí no tenían claro eso que decimos nosotros, a distancia del Estado, y que Sebastián tiene razón en apuntar eso, ¿no? Pero sin embargo, la derecha no. A la derecha le quedó clavada la espina del 2001. Le da pavura a la derecha que haya otro 2001. Y yo comentaba con los compañeros en una reunión que el día 17 de enero de este año le hicieron a Duhalde, Eduardo Duhalde, que fue uno de los que liquidó todo ese proceso y lo liquidó por la peor vía, le hicieron un reportaje a Eduardo Duhalde y se lo hizo Clarín, y en primera plana Clarín pone la frase distintiva del reportaje. Y Duhalde dice: lo que no podemos tolerar ni admitir es que se repita nuevamente un 2001. Exacto. El que se vayan todos y que no quede ni uno solo, ellos lo tomaron de una manera, yo te diría que con instinto de clase, por ahí utilizando un lenguaje pasado, ¿no? Como que les movió el piso. Y eso vale la pena tenerlo en cuenta, ¿no?
Exactamente. Y yo me acuerdo que Duhalde en su momento, en pleno 2002, 2003, dijo: no se puede gobernar. En pleno asambleísmo, en la primaverita, febrero, del 2002 dijo: no se puede gobernar el país con asambleas. Que lo dijo con dos sentidos, yo creo. No se puede gobernar el país de manera asamblearia y no se puede gobernar un país con asambleas presentes. Lo dijo cuando empezó su avanzada. Por ahí, previo una aclaración. No es que se está proponiendo, no es que no sepamos que hoy y por mucho tiempo los conflictos no se van a dirimir en la esfera del Estado, porque va a haber Estado por mucho tiempo. El tema es la construcción, como decía Raúl, la construcción lógica que uno va llevando, la lógica que lleva adentro, con la que va construyendo. Y Seba dijo algo muy importante: se le pedía al Estado. Nuestra izquierda es profundamente estatista y pide y reclama. ¿Cuál es el sentido de una marcha si no es ir y pedirle a alguien que haga? Una cosa es sentarse en una mesa, en una plaza, en el patio de la fábrica a ver qué haces. Y otra cosa es salir a la puerta de la legislatura a reclamarle a alguien que haga por vos. Entonces me parece que ahí está bien clara la diferencia. Y yo creo que está muerto y no está muerto. Está vivo porque estamos acá. Yo doy clases en un bachillerato popular. Soy el más viejo casi. Y mis compañeros, compañeras tienen 25, 26. No lo vivieron. Y hay una diferencia muy profunda en cuanto a horizontalidad, en cuanto a aprendizaje, a ideas libertarias. O sea que está en baja, pero no está muerto.
Quizás el 2001 cambió subjetividades, ¿no? Quizás hoy no vemos lo que hubiéramos querido ver como producto de 2001, que es, como dice Fer, ¿no?, que no haya Estado, que nos organicemos comunalmente, o no sé, digo, eso será tema de otro programa, pensarnos cómo sería una organización sin Estado. Sería interesante, en ciencia ficción. Es parte de imaginar lo imposible, ¿no? Pero sí, seguramente el 2001 cambió subjetividades, no sé si en eso coincidimos. Muchos ya lo venían, ya lo traían, y por eso se posibilitó ese 2001, y otros, que por ahí no veníamos en estos caminos, nos sopapeó, ¿no? Este que se vayan todos, que no quede ni uno solo. Tenemos un minuto para hacer un cierre.
¿Te contesto?
Sí, contéstame.
Absolutamente seguro que sí. Se cambió la subjetividad de la gente de una manera tremenda. Las experiencias de la gente era... Yo nunca me imaginé hace dos días atrás que estuviera haciendo esto. Que me diera cuenta que yo puedo también hacer algo. Que si hay un problema en el hospital, ¿por qué tienen que ser los que mandan el hospital los que lo arreglan? Que lo arreglen los enfermeros, los médicos, entre todos. Eso es cambiar la subjetividad política de una manera absolutamente radical.
Perfecto.
Creo que se nos fueron un poco los nervios, ¿no? Estábamos muy nerviosos, ¿no?
Bueno, pero
no se notó,
¿qué opinan los chicos? Con la conductora es fundamental.
No era para esto.
Se nos fueron todos los nervios.
Bueno, el programa que viene hoy tratamos de empezar, de introducir política y autonomía política. Luego le vamos a ir dando forma. Creo que nos hacemos nuevas preguntas, otras preguntas. Raúl dijo por ahí que, y lo dijimos también al principio, la política está secuestrada, o sea, es una mala noticia aparentemente, pero para nosotros es una oportunidad. Es una oportunidad de pensar que tenemos que construir, subvertir la política. Un buen libro, lo recomiendo. Que tendríamos que hacer o generar otra política, que nosotros no utilizamos la palabra política como se utiliza normalmente. Ojalá haya quedado, aunque sea, una duda acerca de esto. Y el programa que viene vamos a estar hablando de educación. Autonomía de educación. O la educación desde nuestra mirada autonómica. Así que nos despedimos, son y 59, gracias por estar y gracias, nos vemos el martes que viene.
Gracias.
Gracias a todos. Chao.